Piense por un momento en la siguiente situación. Ustedes fueron en vida un célebre filósofo intelectual alemán de origen judío. Tiene un amigo al que llaman Federico, que los mantiene económicamente mientras divagan sobre el devenir de la historia. Los dos son militantes comunistas. Y digamos que más que militantes fueron los padres del socialismo científico. También escribieron algún libro al respecto, el Manifiesto Comunista, por ejemplo. Están muertos hace casi 130 años y durante todo ese tiempo tuvieron que aguantar que cualquier sádico viniera con algún capítulo de sus libros subrayado y arruinara la reputación de las teorías que les llevó años de desarrollar. Supongan también que les dan la posibilidad de volver por una hora a la vida y que el destino es tan perro que los hace resucitar en una sala de teatro repleta de burgueses que, en el mejor de los casos, pagaron una entrada de 250 pesos y están al día con sus impuestos. ¿Qué les dirían? Bueno, ese es el desafío al que deberá enfrentarse el actor César Troncoso cuando, en el marco de la muestra iberoamericana de teatro que se viene desarrollando en Montevideo por estos días, estrene Marx in Soho, un espectáculo del norteamericano Howard Zinn, con la dirección de Juan Tocci, en el que encarna al barbudo intelectual. Es una de las novedades, una de las tantas novedades que tiene Troncoso por estos días, porque también anda por la TV, anda por el cine, o sea que anda pleno. César, a quien le damos la bienvenida, ¿cómo va?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ando contento.
Anda barbudo también, César, porque tiene que interpretar al propio Marx.
Sí, sí, me dejé crecer la barba un poco. Digo, no es la pretensión parecerme mucho al amigo Marx, pero sin barba no daba para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Es como difícil pensar un Marx, alguien que te esté hablando ahí, que si vos no le ves la barba...
Por lo menos una sombrita.
Sí, bueno, esto es un poco más que una sombra.
Eso es un poco más, está contundente.
Está importante, ¿no?
¿Y qué otra característica sobresaliente tiene Marx, aparte de la barba?
Su temperamento, por lo menos desde el lugar en que yo lo hago, ¿no? Yo vi ahí en YouTube algunas versiones con otros actores... y hay inclusive un actor norteamericano que no me acuerdo el nombre que lo hace en una onda medio stand-up, ¿viste? Un tipo joven también con un poquito de barba, pero de un trajecito prolijo, y hace como un stand-up con la obra. Para mí, bueno, es una alternativa que evidentemente al tipo le funciona, pero para mí no es lo correcto, ¿no? Y lo que yo pensé, y lo que pensamos con Juan, es que este tipo básicamente... suponemos, yo por lo menos, que tiene una cosa de temperamento muy fuerte, ¿no? Esas ideas en aquel entonces me da la sensación de que se defendían a palos, inclusive, ¿no? Te encontrabas con que de repente los tipos que representaban al capitalismo, cuando vos querías aliviantar a todos aquellos obreros, te podían llegar a sopapear bastante. Entonces yo calculo que, viste, que era un tipo muy vehemente en sus convicciones y con una energía y una polenta muy grande, pero eso no sé, supongo que debió ser así, por lo menos por las fotos impresiona un poco, ¿no? Pero es una construcción que hicimos, una de las tantas posibles, ¿no?
¿Y qué le pasa a este Marx que ahora se encuentra en otra situación y en otro momento?
Y digamos que es un ajuste de cuentas con el tiempo presente que viene a ser, ¿no? Viene por una hora, mágicamente, y lo que hace es contrastar el tiempo nuestro tiempo, el tiempo al cual llega, con sus ideas y con aquellas cosas que dijo hace 150 años y que aún siguen incambiadas muchas veces, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hace es interpelar al espectador, generar como una especie de provocación en ese sentido, digo, con sus dichos, diciendo, pero ¿qué están haciendo con su vida? ¿Qué están haciendo con su tiempo? ¿Por qué sigue habiendo pobres, digamos? ¿Por qué sigue habiendo gente desesperada? ¿Por qué se siguen enriqueciendo tanto algunos, unos muy pocos? Y entonces me parece que lo que viene a hacer es eso, como interpelar y a cuestionar, ¿no?
¿No aprende nada Marx de los tiempos modernos? No,
viene por una hora, no. Tiene como un panorama, pero tiene mucha noción, digamos que sí, que se habla de la guerra del Golfo, por ejemplo, ¿no? Se habla de estadísticas y de números de la hora, y después, por supuesto, se habla también de su costado familiar, si no sería una obra que sería un embole, ¿no? Si vos hablas solo de las ideas marxistas planteadas desde los libros, digo... Se te duermen todos los espectadores. La idea con este espectáculo es hablar del tipo desde un lugar más humano, más allá de que sus ideas también lo forman a él, digamos, son el mismo, ¿no?
Uh-huh. ¿Sos un tipo politizado?
tengo, sí, me interesa la política. No tengo formación teórica. A Marx lo escuché nombrar, pero de ahí a leer El Capital hay kilómetros de distancia. Sí, me interesa la política. Soy básicamente un tipo que vota a la izquierda. Pero me interesa como desde un lugar más humanista, si se quiere, digamos. A mí lo que me fastidia más no son los números y la macroeconomía ni ese tipo de cosas acerca de las que no entiendo demasiado, sino que digo, vos en la calle percibís y ves todos los tiempos, ves injusticias, ves desbalances, y bueno, es como desde ahí que yo me involucro con la política, ¿no?
¿Hay interacción con algún otro o sos vos solito?
No, soy yo solito tratando de decir toda la letra. Voy a tratar de decir toda la letra, para eso la aprendí de memoria y espero no olvidarme de nada en el camino, que es uno de los riesgos que tenés con los unipersonales, ¿no? Cuando trabajás con otro actor te saca alguien si tenés un bache, pero los unipersonales tienen ese riesgo, ¿no?
Y de ahí esa barba, ¿no? Que estamos viendo.
Sí, yo uso barba mucho, pero bueno, esta vez la dejé que se tomara un poco más de volumen, digamos. Y ya el viernes probablemente me la recorte. Vamos a ver.
¿Cuál es el costado humano de ese Marx en la obra? ¿Es un padre, es un abuelo, es un hombre preocupado por qué tipo de cosas?
Es un padre que quiere a sus hijos, es un padre que es un padre muy un esposo muy enamorado de su mujer, que también colaboraba con él. Tuvo muchos hijos que se le fueron muriendo. Tuvo que exiliarse de Alemania, primero en París y luego terminó yéndose a Londres. Ahí vivió en condiciones de pobreza absoluta. Entonces todo eso aparece, ¿no? Las condiciones que veía en esa ciudad en Londres, ¿no? Que por aquel entonces, supongo yo, tal vez con toda aquella historia del industrialismo, ¿no? Y el tipo ve la miseria, que es en definitiva el abono para que él pueda desarrollar estas teorías, ¿no?
¿Y hace alguna reflexión sobre la experiencia marxista en la Unión Soviética, por ejemplo?
Sí, la hace cuestionándola, ¿no?
Porque siempre se dice, sí. Marx pensó estas ideas para las sociedades industrializadas de Alemania e Inglaterra, no para la sociedad no industrializada y campesina de Rusia.
Y claro, es verdad, y termina en definitiva siendo donde se instala el comunismo o
el marxismo-leninismo.
El marxismo-leninismo, pero con el filtro del amigo Stalin también, ¿no? Que generó otra cosa, ¿no? Digamos que la visión que se... Lo que Howard Zinn creo que hace, yo por lo menos así lo entiendo, es reivindicar las ideas de Marx y colocarlas en el lugar en el cual se supone que estaban realmente, que eran ideas que defendían la libertad del individuo, digamos, ¿no? Y en ese sentido critica a la Unión Soviética, a Rusia, a la Unión Soviética, pero en la obra dice Rusia, justamente porque dice, en un momento dice, el criminal que tomó el gobierno en Rusia interpretando mis ideas como un fanático religioso, digamos, ¿no? Esa cosa de luchar contra los dogmatismos, porque de última, bueno, sí.
Nadie termina viendo la obra gritando muerte al capital, por ejemplo.
No daría para hacerlo. ¿Qué me quedan que 6 espectadores? Es más de otro lado, es eso, es esa cosa de agarrar y decir, bueno, miren a su alrededor, miren en qué están. En esto estaban hace 150 años y no evolucionamos nada, no nos movimos de ese lugar. Me parece que es más por ahí, ¿no? Es como más apostar a la reflexión.
En ese sentido podría ser Marx o Jesús que estuviera
también
sentado ahí,
claro, ¿no? hay tanta gente que puede llegar y decir, pero loco, no aprendieron nada, avanzaron todo lo que avanzaron, consiguieron todas las cosas que consiguieron, todas las presuntas mejoras que consiguieron, ¿para qué? Para que las desigualdades sean aún mayores.
¿Cómo convive un iPod con personas durmiendo en la calle?
Exacto, bueno.
Es un poco de la reflexión.
Y está en el texto. Es una cosa parecida a esa, está en el texto mismo.
Porque cae en el Soho, ¿no? En el lugar más chic de la ciudad más cosmopolita,
claro,
y desarrollada del mundo.
El exilio de Londres de Marx parece que fue en el Soho londinense. Entonces lo que la obra plantea es que él llega al Soho de Nueva York. Nosotros no hacemos mención a eso, al Soho de Nueva York, porque bueno, estamos haciendo la obra en Montevideo y de última podría caer en cualquier ciudad, ¿no?
Podría ser Montevideo.
Claro, igual hay mucha referencia a Estados Unidos, la gente va a entender eso, pero bueno, sí, es eso, ¿no? Es esa cosa de... O sea, ¿para qué consiguen todo lo que consiguen? ¿Para qué se mejora tanto la calidad de vida de las personas si en realidad se va a concentrar eso en 10 tipos mientras que el resto va a seguir en la misma que estaba?
César, tenés muchas películas arriba, ¿no? Sí. Desde de Pope's Toilet, cuando vi el título en inglés.
O Bañero tu Papa.
Sí, O Bañero tu Papa, The Pope's Toilet, que bueno, que es una de las... no sé si es la película más vista en la historia del cine uruguayo.
No, la más vista creo que fue En la puta vida.
Sí, En la puta vida.
Sí, sí. Pero de todas maneras fue un éxito muy grande. Sí, sí, claro. Sí.
Sin embargo, vos tenés, no sé si la mantenés, una afición por el dibujo, ¿no?
Así. Sí, ahora estoy medio discontinuado, pero dibujo, bueno, ahora por eso digo, ahora medio que estoy parado, pero dibujo, sí. Inclusive yo, por ejemplo, que estas últimas veces que he ido a hacer películas a Brasil y eso, me llevo siempre como un set de dibujo, porque cuando paso en el hotel muchas horas al cohete, me dedico a dibujar.
¿El primer plan fue ser historietista, no actor?
Sí, mi primer plan fue ser dibujar, sí. Uh-huh. Pero bueno, nada, ahí se me desvió el camino, llegué incluso a presentarme algún concurso de historieta, algún premio de artes plásticas y conseguí entrar con algún cuadro, digamos, no gané ningún premio, pero conseguí entrar con algún cuadro. Pero después me apareció el teatro en el camino y bueno, y yo laburaba en un estudio contable, o sea que el tiempo que tenía era o para una cosa o para la otra y bueno, elegí el teatro.
¿Desarrollaste algún personaje de historieta?
No, pero llegué a publicar, por ejemplo, en Mate Amargo, había unos pibes que hacían unas páginas juveniles, digamos, en aquel entonces, estamos hablando de hace mucho tiempo.
¿80s?
No encajo en esa categoría ni por casualidad, pero... Y me llamaron los pibes y para que le ilustrara la página, porque habían visto unos dibujos míos, pero cuando se fueron ellos, también corté el vínculo ahí...
¿Y qué te acordás? ¿Qué tipo de cosas hacían en esa página de Mato Amargo en los 80?
Y escribían acerca, yo qué sé, por ejemplo, lo más notorio de aquel tiempo era la Comisión Antirracias, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo ilustraba también como un poco más de, un dibujo más de barricada, si se quiere, que el que habitualmente hacía, ¿no? Con una cosa más política, pero discutían de eso, hablaban de droga, hablaban de embarazo adolescente, yo qué sé, ese tipo de temas así que podían involucrar a un sector más juvenil, digamos, ¿no?
Temas que hasta el día de hoy son parte de los temas juveniles, ¿no?
Sí, o sea, estamos hablando, por eso tiene sentido de repente venir con una obra como esta, ¿no? Porque digo, es difícil mover las cosas de su sitio, ¿no?
Claro. Y aparte decíamos, bueno, estás en todos lados, en todas las canchas, sí. Estás con tele, el sábado arrancan con Rec.
El sábado en Canal 5, en TNU, uh-huh. Arranca Rec, que es una serie que hicimos a principio de año, con una serie escrita y dirigida por Rodrigo Lapado y Matías Gans, que son dos tipos de 25 años, con un equipo de gente muy joven, con mayoría de elenco joven. Pero bueno, por suerte la gente joven tiene padres y ahí entran los cincuentones a conseguir su espacio.
Si no, termina siendo una suerte de sacerdote evangelista, como era así.
Como era en Charlie en el Aire.
Sí,
¿no? Sí, yo televisión es lo que menos he hecho, pero por otra parte también es muy copado hacerla, ¿no? Sobre todo cuando empiezan a aparecer proyectos de ficción en la televisión y empiezan más o menos a manejarte como una cosa sostenible. A lo largo del tiempo está bueno participar y este proyecto en particular está bueno, ¿viste? Los tipos ganaron unos premios en el ICAU y con ese dinero se pensaron, digo, ¿cómo, qué puedo hacer yo que para que me rinda esta poca plata que tengo? Y a partir de eso cranearon una idea muy linda, que es que a uno de los hijos, que a uno, digamos, yo soy padre-madre, yo soy el padre, María Elena Pérez la madre, tienen tres hijos, al hijo del medio le regalan una cámara y a partir de ese momento el tipo empieza a registrar todo. Empieza a registrar su vida familiar, su vida de salida, sus parrandas, la gurisa que le gusta. Y todo es con una cámara subjetiva. Es el protagonista, digamos que es él, y sin embargo es a quien menos ves en cámara, porque es quien sostiene el aparato, digamos, ¿no? Uh-huh. Y quedó una cosa muy entretenida, muy divertida, con humor, con algún momento un poco más fuerte, ¿viste? Con un humor no un humor muy dulce, digamos, un humor bastante negro y bastante sarcástico, digo, muy piola quedó, muy piola.
Estuviste ya en una película que se llama Matar a Todos, sí. Que está basada en el caso del químico chileno Eugenio Berríos, y ahora filmaste Infancia Clandestina junto, sí, a Natalia Oreiro. ¿Cómo es tu personaje en esta película?
En Infancia Clandestina, en Infancia Clandestina soy un montonero, soy esposo de Natalia Oreiro, montonero pero no bobo, hago el esposo de Natalia y soy además el responsable de esa célula política, digamos, ¿no? Soy el de los personajes central, bueno, el personaje protagonista es un niño otra vez, es un el niño que vive esa doble vida de la clandestinidad, digamos, ellos vuelven en el 79 a Argentina y eso les obliga, ya es dictadura y eso les obliga a mantener una vida clandestina con un nombre y una historia para el afuera, digamos, y después la historia real de esa familia. El niño es el protagonista, viviendo esa doble vida con el afuera y el adentro, con su primera historia de amor, y por otro lado la vida militante familiar. Y hay tres personajes, Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, que es el tío, y yo, que soy el padre, digamos. Y mi personaje es el más rígido, digamos, el más estructurado, el que tiene mayor, también un mayor grado de responsabilidad en todo esto y por lo tanto se toma las cosas más seriamente. Pero nada, o sea, laburé en una película divina, está bien buena la película.
Está preseleccionada para ir a los Oscar.
Por Argentina, sí, por Argentina. Vamos a ver cómo le va, porque la preselección no indica, no quiere decir que vaya a estar entre las cinco últimas, porque primero hay que estar, creo que hay una preselección de nueve y de ahí pasan a estar las cinco. Pero la película tiene producción de Luis Puenzo, que ya ganó el Oscar con La Historia Oficial. O sea que por lo menos saben cómo hacerlo, digamos, saben cuáles son los resortes que hay que mover para por lo menos para que la película sea vista por los votantes de la Academia, porque ese es uno de los problemas que tenés a priori. Tenés, yo qué sé, 5.000 tipos que pueden votar tu película, pero tienen que verla.
Tienen que verla.
Entonces vos tenés que acceder a ellos, digamos.
Lobby, a cara de mono.
Tenés que hacer lobby a lo loco, claro, sí, sí, sí.
Estuviste en dos películas que tratan sobre un poco ese Uruguay bucólico del interior, costumbrista, El Baño del Papa, El Viaje al Mar. Dos películas relacionadas con temas de la dictadura en Argentina, en Uruguay. ¿Qué película te gustaría hacer a vos sobre un tema nuestro que no has hecho?
Bueno, mirá, yo creo que temas hay. Yo, a mí me gustaría, ¿sabés qué me gustaría? Porque, digamos, bueno, ahí, por ejemplo, hubo un proyecto que ahora se está desarrollando de otra manera, que era la fuga de los tupamaros de Punta Carretas. Que digamos que si vos lo pensás como película, una fuga, viste, la película de cárcel, uno está tan acostumbrado que puede llegar a ser polenta, ¿no? Pero bueno, ahora al final ese proyecto tal cual, con actores callados, se está desarrollando de otra manera. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece es que habría que salir a leer cuentos y libros de narradores uruguayos. Ahora Canal 10 está haciendo una serie de ficciones justamente basadas en cuentos, ¿no? Que es una de las cosas que menos se hace, digo, porque
como el día para pescar,
Mal día para pescar Onetti, o el viaje hacia el mar Morosoli, pero debe haber bueno, hay otro proyecto que Casanova tiene sobre Delgado Aparaín, pero no es lo que más se hace. Y vos debés tener ya tanta cosa escrita desde la literatura que podés adaptar y que daría una película gigante y genial. Pepe Corvina, por ejemplo, por decirte algo, de Strasburg.
Bueno, ¿te gustaría ver adaptaciones de literatura uruguaya?
Me gustaría eso, claro. Yo no sé, viste, a mí sí. Yo vengo variando con los personajes, viste, yo qué sé, en Norberto Buenas Tardes hago un baboso, ahora en Brasil he hecho Malandra, viste, narcotraficante, me matan a cuatro balas en Faroeste Caboclo, la película que vos hablabas, me matan de cuatro balazos en el pecho, ¿sabés lo que es? Placer puro.
Eso que adaptar de la literatura o de las canciones, ¿no? Porque es una canción de Leyenda Urbana y de la cual sacaron una película.
Sí, claro, es una canción de 9 minutos. Entonces, claro, cuenta mucha cosa ya de pique, digamos, pero sí, todo es adaptable. Y tenés acá narradores que, por favor, viste, El Combate de la Tapera, yo qué sé, por decirte cosas que son como muy muy conocidas y muy 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 sabidas por todos nosotros, porque las leíste en el liceo, pero que dan películas.
Tenés, ¿viste? De Quiroga, algunos...
Quiroga, juegos, bueno. ¿No? Quiroga se adaptó un poco en televisión.
Sí, en televisión. Sí. Pero es verdad, ¿no? Falta... Bueno, le hace falta... a la hora... Tenés una bala, por lo general. Los directores tienen una bala. Entonces, decís, la quemo con una historia local o algo más abarcativo, ¿no?
Pero viste que Mal día para pescar es una película local por un lado y por otro lado trascendió.
Funciona en cualquier lado.
El Baño del Papa tiene 30 premios, ¿viste? Claro. Y funcionó muy bien en Francia, por ejemplo, ¿viste? ¿Y vos qué vas a imaginarte que una película de esa funcione en Francia? Y sí, funcionó.
Sí, porque hay historias que el valor es la historia y no vamos a decir, las connotaciones localistas, ¿no?
Claro, no, y además, por ejemplo, yo qué sé, vos te imaginás, si hacemos una película de no sé, de un contador que descubre una maniobra fraudulenta en una empresa, en una filial multinacional uruguaya, esa película da lo mismo, quiero decir, no aportás nada nuevo a lo que ya se está haciendo, sí, por ahí. Uh-huh. Claro. Lo que está bueno, y me parece que es el diferencial que tenés a favor, es justamente aportar estas historias chicas uruguayas. Eso es lo que... La diferencia, ¿no? El baño del Papa pega porque justamente, porque no es lo mismo lo que pasa en esa frontera que lo que pasa en la frontera entre, no sé, Francia y España.
Lógico. Y vos decís, la fuga de los Tupamaros se está dando por otro lado.
Sí, creo que hay un proyecto caminando.
Sí, es un documental para History Channel de la fuga.
Claro, claro. Pero digo, no...
Pero no es eso lo que vos hablás. Uh-huh.
Hay un proyecto que se está desarrollando, no tengo muy claro cómo es, pero que en un momento se pensó hacer con actores, ¿no? Después, claro, era muy difícil por locaciones, porque las locaciones ya no están.
O sea, murió la posibilidad de que fuera una ficción.
Sí, claro, pero digo, y ni siquiera lo digo desde el punto de vista político, es decir, no importa quiénes son, lo digo como historia, ¿viste? Son esas historias de fuga, yo que sé, me acuerdo Alcatraz con Clint Eastwood, ¿viste?
Esa estaba pensando en esa, la vida, o en El precio de la libertad,
aquella con Tim Robbins.
Con Tim Robbins.
Claro, ¿viste? Que son películas de fuga. Es
está
como...
lleno, hoy Nicolas Cage, una de dos películas es sobre una fuga, ¿no? O sea...
Y a no ser que sea
pero Nicolas Cage no juega.
No.
¿Cuál era Nicolas Cage?
Nicolas Cage ha hecho The Rock. ¿No?
Que está la roca con Sean Connery.
Ah, claro.
Una porquería.
Claro.
Un
no, bueno, yo estoy diciendo
terminan
que
apuntando un misil a la isla.
Sí, sí.
Ah, se fue
sí.
Carajo.
Pero no, que, así como las de Cowboy.
A mí me gustan las.
No, es un género. Es un género.
La sutileza. O un papillón.
Sí. Bueno, ¿no? Ahí está.
Un papillón. Ahí un precio está. De la libertad. Un Alcatraz con Clint Eastwood. Ahí ya te nombré tres películas top de películas de fuga.
Ni que hablar, la de los hermanos Coen que se escapan de la cárcel también.
Sí.
O Brother.
O Brother.
Sí, no sé Jarmusch, que sé que está Benigni, Tom Waits.
No sé sí, esa
es Down Bailo.
Esa es también.
Esa es también. Fuga de presos, ¿no?
Sí. Hay varias. Pero viste que, claro, son los enfoques distintos. Ahí está, el que va pergeñando la fuga y la película se basa en cómo salir de ahí. O el que se escapa y después la película se basa
en. Está la película con Darín, Argentina, que se llama La Fuga.
La fuga.
Uh-huh. Con Darín y...
Claro.
No me acuerdo qué más. Sí, claro, es como un subgénero que tiene una polenta, ¿viste? Y si le pones como una idiosincrasia propia, una cosa, digo...
¿Y tenés algún cuento en particular, ya que decís que te gustaría adaptar, o que sea trabajar una película donde adaptaran alguna historia?
No, ahora no se me ocurre ninguno, pero yo, una cosa que yo siempre quise adaptar, por ejemplo, que me hubiese gustado a mí, es Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, que yo vi una película con Francesco Rossi, y no por lo menos no era mi versión, digamos, era como una cosa rarísima con el hijo de Delon y no sé quién, hace muchos años, y ese cuento a mí siempre me levantó imágenes y me pareció, no es un cuento, es una novela corta, ¿no? Y me pareció muy piola, me parece que era una cosa muy posible, viste, por lo menos yo la había visto, pero digo, sin pensar en ninguno, pienso en todos, digamos, esa cosa de démosle, viste, que está todo el material
ahí está.
Y capaz que es mucho más sencillo de adaptar, se hizo también
que escribir algo nuevo.
Claro, y es una cosa que a priori inclusive hasta tiene basado en la obra de, de Horacio Quiroga, viste, hasta Ganchera puede llegar a resultar, ¿no?
Vos en una entrevista a Montevideo.com decís que te da pereza escribir, que preferís quedarte haciendo zapping.
Sí, lo cual es un problema porque tengo la voluntad de escribir. Yo la voluntad la tengo. Me da pereza, lo que me da pereza no es arrancar a escribir, lo que me da pereza es en el momento en que te quedás, que yo escribo 10 páginas y ahí tenés como que agarrar y pensar, bueno, ¿y para qué estoy escribiendo esto? ¿A dónde lo voy a llevar? Ahí es donde me quedo sin respuesta.
¿Viste? Ahí es el momento que cortás la escritura.
Y ahí prendo la tele. Eso sí es medio complicado. Pero tengo la voluntad, ¿viste? Y me parece que ciertas cosas las escribo bastante bien. O sea, me parecen lindo lo que escribo, bien. Pero claro, pero si no tenés algo para contar, cállate la boca, ¿no? Es eso.
¿Y enroscarte con alguna adaptación, por ejemplo?
Eso podría ser, sí. Eso, ¿ves? Mirá, eso no lo había pensado. Está bien, claro. ¿Para qué estoy hablando de esto?
Si lo podés bajar a tierra.
No, y además realmente es un material desarrollado por otro, que vos tenés que buscarle como las cosas, pero Pero este, pero podría, sí, sí, sería piola.
Es una categoría en los Oscar, ¿no? Guión adaptado.
Sí, guión adaptado. No, y siempre me parece que es un...
¿Qué estás insinuando?
No, que no, que capaz que piensa que es un, digamos, un rubro menor.
No, dentro, no, claro. Que... No, no, y hacer una adaptación y es muy difícil. Vos el trabajo de sobre el guión en una película no se ve, pero yo cuando muchas veces he hecho películas y el guión que estoy, o sea, el guión que efectivamente quedó es el número 15 o el 16.
Nosotros estuvimos hablando de ahora de películas, por ejemplo, El precio de la libertad. Es una novela de Shawshank Redemption.
Claro.
Entonces, en realidad son las grandes películas que uno ve, hay una enorme cantidad.
El triólogo sangriento, ¿la vieron?
Claro, son guiones adaptados.
Tremenda película.
Son guiones adaptados. Cualquiera, vos me tirás una, te voy a decir,
sí,
supuesto que hay guiones originales, pero cualquier gran película... La Naranja
claro,
Mecánica, la novela de Anthony Burgos, El Padrino, la novela de Puzo, yo qué sé, cualquier película que se te ocurra tiene un...
Sí, por eso te digo, viste, son esas cosas que en realidad a veces... Capaz que resulta más sencillo, menos engorroso, viste, yo qué sé, tener... Yo en una época lo entendía, digo, cuando se hablaba... Sobre todo el dirigible, ¿no? Aquella película, que muchas veces yo creo que se critica, por ejemplo, no tanto por el resultado final de la propia película, sino por las expectativas que el espectador tenía cuando veía una película uruguaya, que aquella era como una isla en medio de la nada. Entonces, vamos a ver la película uruguaya, y claro, te defraudaba. Pero por otro lado, si lo pensás desde el lado del director, ¿para qué corno voy a hacer una película con desarrollo, pensando en un espectador que no tengo, si yo no sé cuándo haré una segunda película? Entonces, todo el mundo trata de poner como en las primeras películas toda la carne en el asador, ¿no? Todo lo que quiero contar. ¿Qué? Lo voy a escribir yo porque quiero contar esto, ¿viste? Claro, porque es muy difícil pensar en la segunda, ¿no? Entonces, a veces terminás diciendo todo lo que querés decir en una película, cuando en realidad estaría bueno dosificarlo. Lo que pasa que, bueno, andás a ver si hace cuatro.
Bueno, César, entonces tenemos teatro acá, televisión acá, cine en Argentina, rumbo a los...
Y en Brasil.
Y en Brasil encontraste un filón, ¿no? A partir de Baño de Papa, estás con Oggi.
En Brasil hice 6 películas hasta ahora. Aparte, nada, de todo. Los brasileños se van a avivar un día y me van a poner patada. Pero mientras no se aviven, voy a hacer cine en Brasil. Hice películas en portugués, en portuñol, en español. Hice de malandra, de desaparecido, de cuñado de alguien, de todo. Y es todo a partir del Baño del Papa. O sea, el Baño del Papa funcionó muy bien en Brasil. Estaba César Charlone, que es, bueno, un director de foto muy prestigioso allá, que vive allá hace 25 años. Y entonces, claro, generó mucha expectativa y la vio mucha gente. Y a partir de ahí me empezaron a convocar. Y estoy haciendo, hago de todo, desde papeles de 3 días de rodaje hasta algún protagonista que llegué a hacer. Pero feliz, porque nada, es divino. O sea,
¿me tratan como una estrella en Brasil?
Me tratan como una estrella, un señor. No, estoy conociendo unos hoteles que yo no sabía que existían. Hasta ahora no he repetido ciudades. Entonces, me vengo conociendo Brasil. Estuve en Brasilia, en Campo Grande, en San Pablo, en Porto Alegre, en Curitiba, en Valle, que es un pueblito chiquito, en la frontera con Río Branco, en Jaguarão. Ahora voy al Amazonas. Tengo, si sale bien, la segunda parte de esa peli en el Amazonas, que empieza en el Amazonas y hace en Río. O sea, no vengo repitiendo ciudades, ¿sabes lo que es? Y aparte de Brasil, espectacularmente lindo. Entonces, estoy ligando por todos lados.
Estás viajando por el gigante a través del cine.
Sí, increíblemente, ¿no? Que son las cosas que yo no me imaginaba, porque a veces yo pienso también, digo, el Baño del Papa se estrenó en el 2007, estamos en el 2012, tampoco pasó tanto tiempo. Y la vida me pegó un giro de 180 grados mal. Largué la oficina.
Empezaste a vivir de esto.
Empecé a vivir de esto, sí. Que Dios los conserve y no los desengañe nunca a los brasileros, ¿no?
Es algo complejo para el actor uruguayo, ¿no?
Sí, claro. Podés vivir de zonas conexas, pero digo, sí. Pero no directamente de tu capacidad de tu trabajo como actor, ¿no?
Es cierta la anécdota en cuando te encontraste acá con Ruffalo
y Julian Moore.
Sí. Porque hay como una especie de recreación en esta misma nota que te nombré hace un rato, en el cual vos le decís, bueno, te conozco de las películas, y él te dice, no, yo te conozco de las películas.
Sí, yo le dije, yo sé cuatro palabras en inglés, y además me puse nervioso. Y sí, yo fui ahí a saludar a César Charlone cuando iba al Festival de San Sebastián, y el loco me dijo, vení que te quieren conocer. Estaba haciendo Ceguera acá con ellos.
Claro.
Estaba Alice Braga, Julian Moore y Mark
Ruffalo. ¿Alice Braga es hija de Sonia?
Sobrina.
Sobrina.
Sobrina de Sonia Braga. Que estaba laburando en Estados Unidos, ¿viste?
Ahí está.
En Soy Leyenda, por ejemplo, es la mujer que aparece. Y estaban allá los tres almorzando y César le dice en inglés, ¿saben quién es este tipo? Se dan vuelta así, Alice me conoce. Y me da un beso, no sé qué, no sé cuánto, se paran los otros. Y me empiezan a hablar bárbaro de mi trabajo, que lo habían visto en Montreal, creo, una cosa así. Y y Mark Ruffalo me dice, hi, I'm Mark Ruffalo. I know you, le dije yo. Espero hablar bien. Y él me dice, I know you. Digo, bueno. Y me empezaron a hablar bien y me invitaron a almorzar y les dije que tenía que irme a la oficina a trabajar.
Increíble, ¿no?
Y salí corriendo. No, en la oficina sí. En la oficina yo hubiera dicho, no, o sea, voy a llegar un poquito tarde, estoy comiendo con Julian Moore. Me aumentan un 150% el sueldo. Me asusté yo, porque aparte eran dos tipos hablando en inglés, o sea, Alice sí habla español y portugués.
Julian Moore es tan elegante como siempre se la ve en las películas, así.
Sí, bueno, es una actriz, es impresionante.
Es una tremenda actriz.
Y estaba Danny Glover, pero a veces no lo vi de lejos.
Danny Glover viene acá, hablamos de Danny Glover.
El otro día estuvimos hablando de Danny Glover porque estaba como observador en las elecciones en Venezuela.
Sí, Danny Glover tiene una actividad política fuerte.
Estuvo en Mundo Afro, claro.
Incluso Enrique Fernández, creo que es de origen negro, Fernández, y creo que había querido en su momento también generar como una financiación del baño del Papa, que al final no sucedió, pero estuvo en contacto con Danny Glover, un tipo muy accesible, se ve que es.
Bien, bueno, un mensaje y te despedimos con esto, César. Troncoso, el uno por robo, decíselo. Y le decimos a la gente que miércoles 10 y jueves 11, a las 21 horas en Sala Verdi, Mar Sin Soho.
Sí, señor.
Este sábado, REC arranca en TNU, Canal 5.
21 a 30 horas.
Y para el resto de las películas de César, que tenemos
Infancia Clandestina seguramente venga, ¿no?
Claro.
Está Natalia Oreiro, que es muy
ganchera. Un tanque. Tanque en el sentido...
Sí. Y está muy bien, se acaba de ganar un par de premios ya por ahí, Está muy bien el trabajo que hace, ¿viste? Para aquellos que todavía tienen el prejuicio de que es una actriz de novelas livianas en televisión, minga.
No, anda bien.
Un laburazo hace.
¿Era?
Y yo creo que esa película se estrena. Después las brasileras es más difícil, hay que viajar.
Mezclo el final de César con un saludo para el doctor Gastón Buero, que estuvo hoy de mañana... y escucha el programa. Es más, hasta me tiró una pregunta que le planteé a la audiencia que le voy a tirar al aire después.
Perfecto. Gracias, César.
A ustedes.